Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora, camino de la tertulia, y además vamos a hablar con Rocío Monasterio. Vamos a contarles con la gente que estuvo en directo, con Maite Loureiro, que sigue habitualmente los actos de Vox. Está Fernando Lázaro en la tertulia, que también estuvo ayer en la nube de piedras, que hoy algunos medios abyectos y otros que simplemente son tontos, estamos en una generación de tontos, que se empeñan en llamar fascismo al comunismo. Uno se cansa de escribir libros para... Vamos, no me canso, a diferencia de Pablo Iglesias, que dice que hay que ser cretino para que te guste trabajar mucho. Hombre, lo que hay que ser cretino, y además hijo de Satanás, es para cobrar un sueldazo sin hacer nada. Eso, aparte de cretino, a mí me enseñaron otra manera de llamarlo. Pero, en fin, vamos a dejarlo ahí. Total, que hoy tenemos un asunto muy... Es el asunto. Pero antes, ¿cómo está el tiempo? El tiempo empieza ya a apuntar lo que va a ser este fin de semana, que va a ser de tormentas, de lluvias, en abril, aguas mil. Hoy va a llover en zonas altas, sobre todo, de Castilla y León, en las zonas altas de Andalucía, de Extremadura, algo en los montes de Toledo también, y en general, todavía, en la mayor parte de España, cielos despejados. Temperaturas parecidas ayer, 18 grados de máxima en Madrid, 26 en Sevilla, la máxima nacional, y la mínima nacional en Teruel, en Vitoria y en Pamplona, 1 grado. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer no es que el fascismo agredió a Vox. Lo que pasó ayer es que los comunistas, siguiendo su táctica de siempre, agredieron a sus enemigos políticos. ¿Y quiénes son los enemigos políticos de los comunistas? Todos. Todos. Pero asistimos a un hecho de una enorme gravedad que no se producía en España desde el 36. Y es que desde el propio gobierno se incite a la agresión a los partidos de la oposición. La agresión ayer a Vox, que es la agresión a un partido nacional y constitucional por parte de una horda comunista, anticonstitucional, antinacional, antidemocrática y además antihigiénica, porque no hay más que ver, van de fariñas todos, eso solo pasa en el 36 en España. En el 36 asesinan a Calvo Sotelo. Y lo que desencadena el alzamiento, lo que conduce al final a Franco a unirse al alzamiento, que es un momento decisivo, no es el asesinato de Calvo Sotelo. Es que el gobierno se niega a perseguir a los responsables. Con razón, porque uno de los principales era el escolta de Indalecio Prieto. Y no vayan a descubrir a Don Inda dando la orden de matar a Gil Robles, a Calvo Sotelo y a Goicoechea, que era el jefe, digamos, de la comunión tradicionalista, el carlismo, como suele llamarse. O sea, desde el 36 en España, el gobierno no incitaba a la violencia contra la oposición. Esa es la gravedad de lo de ayer. Además, mintiendo como bellacos. O sea, en el 36 también, el siniestro Casares Quiroga, otro de esos gallegos que de vez en cuando nos tocan en desgracia. Mira que hay gallegos buenos gobernantes. No voy a entrar en valorar a Franco, no sea que me metan preso. Pero vamos, mejor que Pablo Iglesias Posse, que era de su mismo pueblo, sin ninguna duda. Pero montones, ya no hablo del Percebe, el más reciente que hemos tenido. Casares Quiroga era también un gallego. De Casares Quiroga se sabe que cuando asesinan a Calvo Sotelo, él dice dos cosas antes del 18 de julio. La primera es, este gobierno es beligerante contra el fascismo. ¿Le suena? ¿Le suena? Casares Quiroga, presidente del gobierno. Y luego, el 18 de julio, dicen, don Santiago, que dicen que se ha alzado el ejército, que se ha levantado el ejército de África. Dice, se ha levantado, pues yo me voy a dormir. Ni Mariano. Pero, repito, lo grave de ayer es que fue una agresión programada por el gobierno. Permitida, amparada, propulsada y justificada por el gobierno. Con un ministro del Interior, que es el que tiene que contar los votos el 4 de mayo, que es un ministro prevaricador, recién condenado por la audiencia. Y no se puede aceptar. La derecha, las derechas, también el Partido Popular, por supuesto, aunque ayer estuvo rapidísima Ayuso en apoyar a Vox, Inés ni lo nombró. O sea, el nivel de corrupción a que ha llegado Ciudadanos es que es vomitivo. Saca un tuit hablando contra la violencia en Ruanda, tal vez, en Burundi, en Bangladesh, contra la violencia, contra los radicales. ¿Qué radicales? ¿Los radicales libres del cutis? Ella debe tener un montón de radicales libres porque le ha cambiado la cara. Bueno, horrible, horrible. Y hoy en los medios de comunicación, con esa pereza patológica allá en los medios españoles, los fascistas son ellos. No, que son comunistas, que no os enteráis, merluzos. Que el fascismo fue una copia de algunas de las tácticas de Lenin. 7 años después. El fascismo lo copia Mussolini, socialista, director del diario Avanti, que era el diario del PSOE de allí, el Partido Socialista Italiano, el PSI, que viendo por dónde van los comunistas, decide crear un comunismo nacional. Y es el fascismo, es el socialismo nacional, copiando la misma violencia de los comunistas. Pero el origen es el de los comunistas. Viene de la guillotina, de la Revolución Francesa, de donde la promueven, la propagan, la defienden, la justifican y la aplican todos los comunismos. Yo he hecho este libro así, tan grueso, pero que se deja leer bien, y que, vamos, algún periodista debería, por lo menos antes de hacer crónicas sobre una agresión comunista, saber qué es el comunismo. Lo han hecho siempre, siempre. Siempre se han considerado herederos del terror y de la guillotina. Ahí están los vídeos en YouTube del marqués de Galapagar diciendo que con la guillotina viene la democracia. Sí, sobre todo al que le cortan el cuello. Lo de ayer fue la puesta de largo del modelo Caracas. Si la izquierda gana en Madrid, Madrid será Caracas. Todo Madrid será Vallecas. Porque, repito, los que están detrás no son los bucaneros del Rayo y tal, eso es la mano de obra, el lumpen. Lo que dice Pablenín de Galapagar, gente que no es de nuestra clase. Pero él tiene a un bucanero de matón en la puerta, por si acaso. Se fía más de él que de la Policía Nacional. Con razón, no vaya la policía a detenerlo alguna vez. Repito, y lo he dicho antes, imagino que no me harán caso, pero la única manera de parar esto, y eso ya es muy sencilla de parar, es que la derecha se niegue a participar en ningún acto electoral conjunto, en ningún debate electoral con los partidos comunistas que promueven la violencia, la defienden, la amparan o la justifican. Es decir, Ayuso y Monasterio no participarán en ningún acto con Podemos, con el Regín, que es Podemos con sacarina o sin sacarina, y con el amigo Gabilondo, que ayer también salió equidistando. Parecía el Partido Socialista en el País Vasco cuando equidistaba entre las víctimas y los verdugos, entre la ETA y las víctimas de la ETA, que esa es la política a la que se ha sumado Ciudadanos. La abyección a que ha llegado Inés Arrimadas, a que ha llevado a su partido, es inimaginable. Yo cuando veo que en el tuit de Inés ni siquiera nombra a Vox y a Abascal, es decir, porque ya es parte del cinturón sanitario contra Vox, digo, y esta tía había hecho unas declaraciones una hora o dos antes, zigzagueando, como era su costumbre, diciendo que ya solo contemplaba un gobierno con Ayuso. Pues si acabas de darle Murcia a los socialistas y a los comunistas, ¿o farsanta? Pues no es farsante, es farsanta, ya es progre. Y no nombres ni a Vox, ni a Abascal, ni a Rocío Monasterio, que es la candidata. Ya te has olvidado de que el sicario Monedero, sicario que robó a los venezolanos $500,000 que no pagó Hacienda, dijo que habría que limpiar con lejía las calles de Vallecas después del mitin. ¿No te acuerdas, Inés, de que eso exactamente es lo que te decían a ti en Vic? Ya no te acuerdas, ¿verdad? Tú ahora ya estás en el séquito del Zamundio este que tenemos en la Moncloa, ese zambombo, ese mansazo pregonado, siniestro, ese psicópata de la tríada oscura. O sea, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Es ese el responsable. El responsable de que Marlaska no mande policía a proteger a Vox es Pedro Sánchez. El responsable de que Podemos, que está en su gobierno, aliente, justifique, defienda e insulte a las víctimas de la agresión es Pedro Sánchez Pérez Castejón. El jefe del movimiento totalitario que quiere acabar con el régimen democrático, constitucional, con la monarquía en España, es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Podemos es la mano de obra, es el lumpen. El proyecto es el de Pedro Sánchez. Y eso hay que entenderlo así. Y si no se entiende así, no se entenderá nada. Pero repito, ayer atacaron los comunistas, que como de costumbre llaman fascistas a cualquiera que les molesta. El otro día dijo Isabel Díaz Ayuso, dice, si no te han llamado fascista, algo habrás hecho mal. Si te llaman fascista, es que estás en el lado bueno. Exactamente. Exactamente. Por lo menos una del PP, sabe lo que es el comunismo.
34 personas, entre ellas 20 agentes, resultaron heridas durante los ataques ayer de los grupos de extrema izquierda a los dirigentes y simpatizantes de Vox. El dispositivo policial programado por el ministro del Interior, que dirige Fernández Grande Marlaska, era claramente insuficiente, tanto en número de agentes como en distancia de seguridad. No tardó en producirse la lluvia de proyectiles, piedras, palos, adoquines, todo valía para tratar de impedir a la formación que pudiese hablar. Santiago Abascal anuncia acciones legales contra el gobierno.
La ministra Ione Belarra acusa a Vox de provocar y extender, decía, su odio y violencia. En términos parecidos se manifestaba el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo. A su juicio, el extremismo alimenta extremismo. Desde el PP, Ayuso y Almeida condenaban los hechos y mostraban su apoyo explícito a Vox. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, condenaba la violencia, pero no mencionaba la formación de Abascal, que se dirigía así a los centenares de vecinos de Vallecas que se habían acercado a escucharle.
Los barrios también son nuestros, las calles también son nuestras y Vallecas también es nuestra. 18 pasos hemos tenido que contar hasta acercarnos a esos miserables a los que Marlaska, un ministro criminal, ha permitido acercarse hasta aquí para impedir que muchos vallecanos puedan ejercer sus libertades. Una botella me ha golpeado en la cara en cuanto me ha acercado. Esto es lo que ha conseguido Pedro Sánchez y Marlaska, impidiendo que hoy en Vallecas haya libertad.
¿Cuánto falta para el atentado personal? Yo recuerdo perfectamente el atentado contra Aznar. El que parece que lo ha olvidado es el PP. Lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo porque ese día, como estaban en pecado, me llamó el ministro del Interior Belloc a Parcent, al Palacio de Parcent, para disimular. Pero Felipe González no fue a visitar a Aznar a la clínica. Como que ese atentado dejaron que pasara. Tengo la absoluta convicción. Y si no, a las pruebas me remito. O sea, alguien piensa que el jefe de la oposición, que ya ganaba en las encuestas y que ganó las elecciones un año después, año y medio, que no vaya el presidente del gobierno cuando le han volado el coche y ha salido vivo de milagro por medio metro y porque el coche era blindado, que no vaya a verlo a la clínica porque estaba en pecado. Yo recuerdo perfectamente aquella tarde. En fin, pero vamos a contar cómo fue la tarde de ayer en Vallecas. Allí estaba Maite Loureiro. Maite, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Federico.
Bueno, cuéntanos cómo sucedieron los hechos en Vallecas. Primero, cómo se vivió, luego el balance de lo que pasó, etcétera.
Bueno, pues la verdad es que desde primera hora de la tarde, ya sé, a las 5 de la tarde prácticamente, 2 horas y media antes de que comenzara el acto, se veía muchísima presencia policial. Era lo que a mí me da la sensación, que transmitía una falsa sensación de seguridad, porque no solamente en el perímetro de la plaza, sino ya en los aledaños, en las calles cercanas, cuando te ibas acercando a la plaza, había lecheras de la Policía Nacional, había muchísimos agentes que controlaban, de hecho, en principio el paso, porque en varios accesos a mí me pidieron el DNI, también a varios compañeros, es decir, que no era en principio fácil acceder a esa zona. Se suponía que había un cierto control para evitar precisamente lo que después sucedió. En apenas 10 segundos, prácticamente, pasamos de la calma absoluta, aparte de esa presencia policial que ya indicaba que algo podía ocurrir, a una serie de hordas violentas de personas de extrema izquierda que comenzaron de repente a salir de los alrededores, en los parques, perfectamente organizadas, que en apenas en un minuto se hicieron con el control de la plaza, porque establecieron un perímetro rodeándolo, impidiendo que de esa forma se pudiera acceder, obligando a la policía a generar un cordón alrededor de ellos para intentar contenerles, pero un perímetro que apenas distanciaba del resto de las personas, de los simpatizantes que habían prácticamente quedado, como decimos, atrapados, 2 metros de distancia, y estuvieron 1 hora y media hasta ya la llegada de los dirigentes de Vox, lanzando todo tipo de amenazas, de insultos, fuera...
Perdona, Maite, perdona que insista. O sea, durante 1 hora y media la policía no acudió a desalojar esa plaza de los que habían rodeado a los que iban a participar en un acto pacífico electoral. 1 hora y media.
Sí, 1 hora y media que estuvieron conteniéndoles.
Hay que echarle valor.
Ese perímetro era difícil de una vez que ya se había establecido, ya como seguro en apenas un minuto, era ya difícil de poder trasladarse, porque implicaba empujar a los a los radicales, a los violentos, a los terroristas callejeros, podemos decir perfectamente, hacia atrás, y eso implicaba todavía más inseguridad, porque hubiera podido llevar a cabo una batalla absolutamente antes incluso de que comenzara el acto. Comenzaron a desplegar pancartas, a amenazar. La policía ya estableció un pasillo para que los dirigentes de Vox pudieran ir llegando. Tuvieron que rodearles por completo a todos ellos, establecer un cordón a cada uno de los líderes que podía llegar a través de ese pasillo, que prácticamente impedía que pudieran saber siquiera quiénes eran los que estaban intentando llegar al estrado en ese momento, llegar a la plataforma que habían instalado. Y una vez ya allí comenzó el lanzamiento de piedras y de objetos. Santiago Abascal especialmente fue ese uno de los momentos más peligrosos. Se acercó para intentar demostrar la distancia tan escasa, esos 18 pasos que dijo en varias ocasiones que les distanciaban de los radicales. Y es cuando empezó el momento más peligroso de lanzamiento de objetos, lanzamiento de botellas, latas. Había en la plaza, que era lo más llamativo, familias, porque esa falsa sensación, como digo, de seguridad de la policía podía transmitir la idea de que no iba a pasar nada. Había familias, niños pequeños, botellas que caían constantemente al suelo, de vidrio, es decir, una situación muy peligrosa. Hubo muchísimos heridos, pero lo cierto es que, por increíble que parezca, fuimos hasta afortunados, porque los ladrillos, las piedras, podrían haber alcanzado de una forma muy grave a alguna persona, herirle de gravedad. Podíamos haber tenido realmente una desgracia, sobre todo con esas botellas también de vidrio que podían haber impactado en la cabeza de una persona.
Bueno, y si le da a un niño, lo deja allí.
Sí, efectivamente. O sea, quiero decir que la situación era muy grave, era una situación muy insegura, muy complicada, muy difícil. El acto tuvo que interrumpirse en varias ocasiones. Era imposible escuchar ninguna de las intervenciones, ni de Santiago Abascal ni de Rocío Monasterio, para los que estábamos allí con los micrófonos. Los medios de comunicación sí podían oír lo que se decía. Santiago Abascal se bajó en varias ocasiones, dijo que no continuaba el acto hasta que se garantizara la seguridad, cosa que ya era imposible. Como decimos, el operativo, que podía, por presencia policial, parecer suficiente, se había descoordinado completamente, porque esa línea que se había marcado para intentar separar a los radicales era muy cercana a lo que es el escenario, hasta el punto de que las piedras y los ladrillos que estaban lanzando llegaron a ese escenario, incluso lo sobrepasaron, alcanzaron a la otra zona, digamos la otra mitad de la circunferencia de la plaza. Y una vez que se interrumpió ese acto es cuando ya comenzaron las cargas policiales, cuando ya Santiago Abascal, después de bajar del atril, la violencia continuó y comenzaron esas cargas policiales, comenzaron a desalojar a la parte, digamos, más violenta, dentro de ella la violencia de por sí de todos estos radicales, a la parte que estaba lanzando los objetos, zapatillas y de todo tipo, y es cuando se produjeron todas esas imágenes que todos habéis podido ver de agresiones incluso a los propios agentes. Sin embargo, a pesar de ese desalojo de toda la parte más radical y más violenta, el acto continuó con la intervención de Santiago Abascal, pero parte todavía de ese círculo rodeado por gente que seguía abucheando, por gente que seguía gritando. Es decir, en ningún momento durante todo el tiempo, hasta las 9 de la noche, que ya por fin pudieron ser desalojados los líderes de Vox, en ningún momento se pudo escuchar bien sus intervenciones. Constantemente eran apagadas por los gritos y los abucheos. Incluso finalizó el acto con sonando el himno de España, y eso provocó una jauría todavía mayor de gente intentando apagar ese audio del himno de España, gritando, chillando, es decir, una situación muy complicada que hay que admitir que pocas veces se ha visto de esa forma, porque en otras ocasiones en Cataluña se percibía claramente la falta de efectivos de los Mossos de Escuadra. Luego se sumó la Policía Nacional para intentar garantizar la seguridad de los actos, y el perímetro que se establecía era más lejano, es decir, había pocos pasos de distancia, es verdad, pero sí algo mayores, sobre todo con respecto a los simpatizantes, porque apenas, ya digo, que les separaban los dos cordones de la Policía Nacional que habían establecido. Y situaciones que recuerdan a lo que hemos visto en imágenes en otra época en el País Vasco de la absoluta kale borroka, que es lo que vivimos allí, muy, muy, muy peligroso. Y situaciones de miedo tanto para la gente que estaba allí como para los periodistas y, evidentemente, los dirigentes de Vox.
Bueno, pues muchas gracias, Maite, por este maravilloso reportaje que nos has hecho, porque además hay que estar allí para contarlo. Si después de esto no echan a Marlaska, evidentemente, yo creo que esto tiene que cambiar. Gracias, Maite. Vamos a hacer una pausita, porque quiero que enseguida vayamos a la tertulia y quiero que enseguida también hablemos con Fernando Lázaro, que estaba allí también cubriendo el acto para El Mundo, y con Gabriel Albiach, que también además ha vivido en Francia el 68. O sea, cuando una policía quiere evitar algo, lo evita. La Policía Nacional y la Guardia Civil, si quieren evitar algo, lo evitan. Porque hay gente armada y preparada. Y si no bastan 100, se mandan 200. Si no bastan 200, van 2.000. Y si no bastan 2.000, van 7.000. Y si no, 12.000. Pero por supuesto que se evita. Lo que ayer se quiso transmitir es que Vox trae el terror. No, el terror está instalado en el gobierno. Y esta es la cuestión absolutamente de fondo. Tenemos un gobierno terrorista. Lo de ayer fue un acto de terrorismo callejero protagonizado por el gobierno de Sánchez y de la patulea podemita. Que aunque se haya salido el marqués, está dentro la marquesa de Rocito. En fin, una pausita.
Una pausa.
Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, a lo mejor ayer tenían que haber puesto Home Plus Naturair en Vallecas, en la Plaza de la Constitución, no la Plaza Roja, como dice el periódico del IBEX 35 y otros medios. No existe la Plaza Roja en Vallecas, existe la Plaza Roja en la mente comunista que llama así a la Plaza de la Constitución. Y le llaman la Plaza Roja los que quieren acabar con la Constitución, por cierto.
Pues Federico, yo creo que nos hace falta un Home Plus Naturair, porque además, no sé si habrás notado tú ya, Rubén hoy está con una alergia tremenda.
Sí, señora,
ya
ayer
está Madrid lleno de polen.
Enrique de la Morena, que ha venido de golpe. Mm. Sí.
Pues lo bueno de Home Plus Naturair es que además de ayudarnos a luchar contra el coronavirus, también nos ayuda a luchar contra las alergias, el asma. Es el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies, eso sí, en lugares cerrados. No nos sirve ponerlo al aire libre en espacios de hasta 150 metros cuadrados y nos va a garantizar la eliminación del 99,97% de las partículas nocivas. Lo podemos financiar sin intereses, por menos de lo que nos cuesta un café al día, y además avalado por el Grupo Planeta, que siempre nos da confianza. Y conseguirlo es muy sencillo, solo tenemos que llamar al 91-080-6368, 91-080-6368, y si no, ya sabes, Rubén, yoquierouno.com.
Me lo apunto.
Yo pensé que lloraba por el Sporting, y resulta que es una alergia.
También.
No, él no se puede quejar, si viera al Zaragoza.
Yo no digo nada del Depor.
Aquí, de luego, cada cual lleva su cruz, ¿eh?
Esto...
Mira, hay una cosa que a lo mejor le viene bien a la patulea esta, como son tan endogámicos, un dicho catalán que es buenísimo, como esto es una panda de liantes, de adúlteros, de eso no es un partido, es un menaza a San, que dice, es un dicho catalán que dice, el matrimonio es una creu. O sea, el matrimonio... El matrimonio es una creu y l'amant, el cirineu. Es decir, el amante es el cirineo que ayuda a llevar la cruz. No es muy piadoso, pero es muy efectivo. Hay otro dicho, este es histórico. Están en el liceo y están señalando a una señora muy guapa, con muchos brillantes y tal, que era la querida del gobernador. Dice, y le dice ella, Jordi, Esta es la querida del gobernador. Sí. La nostra es más maca, ¿no? O sea, la nuestra es más mona. Vamos a la tertulia ya.
Oye, es la mañana de Federico. Es radio.